Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Tardes, noches, ilustres y muy bien educados oyentes. El motivo por el cual estoy hablando así de bajo y educadamente es porque el nuevo horario de La Mala Hora es ahora de 7 de la mañana. Entonces no quiero despertar a los manes que sí duermen. Esta es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Rosario Radio en Facebook, Instagram, Twitter. Y aparentemente ahora en Madrugadores UR. Deberíamos crear un grupo o algo así. Muchas gracias a Sebastián Ríos. Ah, no, el programa se emite a las 8 de la noche, como todos los vagabundos sabrán. Pero grabamos a las 7 de la mañana. Gracias, Nelson, por aclararlo. A Sebastián Ríos, el director espiritual de toda esta emisora. A Nelson Duarte, que como acabo de mencionar, está haciendo hoy nuestro control master. Un retorno triunfal para Nelson el día de hoy, que está triste porque se está acabando Betty la Fea.
Entonces, yo también estoy triste por
está
eso.
Está triste porque se está, siento que Colombia está un poco lúgubre porque se está acabando Betty la Fea.
¿Aún no has visto Betty la Fea?
Yo me vi hasta cierto punto, pero no me la he terminado. Y a nuestra gran mesa de trabajo, empezando por mi punta izquierda, el señor ilustre Steven Jurado, que me ha dicho que todo en su vida consiste de algo y mamar gallo.
Sí, la verdad, sí.
Es una mezcla, es un remix.
Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá. Deberían dar un premio por madrugar. Uf, terrible eso, terrible.
Terrible. Bueno, por mi punta derecha, la señora Daniela Velas.
Señora.
La señora.
¿Qué le pasa?
¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos? Yo no sabía.
Yo no soy la que tiene. Está,
lo que ustedes no saben es que se divorció 3 veces en el último año.
O sea,
ahí donde la ven.
Y tiene 2 gatos que son muy tiernos. Entonces,
son dos.
Entonces, Daniela Velas, que es como estamos, como te ha ido el día de hoy. Señorita.
Gracias.
Como
bien,
citando
bien
a Shawn Mendes y a Camila bien. Cabello.
Gran cita para empezar este programa.
Mentira. Especialmente este programa.
En la centro izquierda está la señora Lina Palacios, que es la autora intelectual. Comenzamos firme este programa.
Jóvenes y jóvenes.
No es difícil el hablar el español.
Español y española. Que es la autora intelectual de este del programa de hoy, que se tiñó el pelo de un nuevo color una vez más y que está preparada para hacer su retorno triunfante a los micrófonos después de miles de horas de no estar ahí.
Yo solo espero no quedarme calva a los 25 y quiero aclarar que la playlist no tiene que ver con el programa.
Solo quiero decir que Nelson tiene 25 años, pero está calvo. Entonces se tomó la ofensa personalmente. Y buena aclaración la de la playlist de Lina. Si paro de toser sería buenísimo por la centro derecha, pero en realidad debería ser la extrema derecha. Está él levemente enguayabado, según fuentes internas.
Soy yo.
J. Juan Camilo Zapata.
Ojalá estuviera en Guayabado. Solo me hicieron madrugar. Que es peor aún.
Esto es La Mala Hora. Y no sé si de pronto algunas de las cosas de las que hemos hablado hayan dado pistas sobre lo cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la mala literatura. Si existe, si no existe. Viniendo acá, estaba escuchando Historia de un taxi de Arjona, entonces estoy inclinándome hacia que existe.
Uy, uy.
Pero
eso es un rolón, como
es un, no, no, es un temazo, pero
y yo iba en un modelo 68, o sea,
no, es un Volkswagen modelo 68. No, es un rolón, pero digamos que tiene un plot twist un poco clichésudo. Pero precisamente eso es lo que vamos a discutir el día de hoy.
A mí no me parece cliché, yo no me esperaba al final.
No, al principio uno nunca se lo espera, pero esto es La Mala Hora. Esta mañana y vamos a debatir candentemente la historia de un taxi de Ricardo Arjona.
¡Taxi!
Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje.
En un Volkswagen del 68. Es un temazo, nada que hacer, Zabal. Es un temazo.
Me parece.
Además, al final el plot twist de que la vieja que se estaba comiendo el esposo de la otra era la esposa del taxista es. Spoiler alert.
Ya dañó la canción para todo el mundo.
Ya
no le da pena escuchar.
Y al final de ellos siempre van al mismo bar y ella pide el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Es como, ush.
Ese fue el preludio a Felices 2-4.
Ricardo Arjona es un pionero en la música.
En el reggaetón.
Sí.
No habría reggaetón de no ser por. Ricardo, o sea, Arjona. Hoy en Puerto Rico no habría cambiado de gobernador de no ser por
de no
Ricardo.
Ser por Ricardo Arjona, está clarito. Uno escucha Mujeres del Man y uno también dice como el reggaetón está ahí, como tranqui.
El mayor del 68 sonó Mujeres en Francia.
Es algo que pudo haber pasado. Esa canción, Mujeres sí es terrible, qué pena. No, Mujeres sí es tenaz. Pero bueno, tomando esa gran canción como marco de referencia y numerosas otras canciones egrégimas de la música popular. Como Cruz de Navajas, por ejemplo. No. También, esa es buenísima.
Buena, pensé que ibas a decir que era mala.
No, pero canciones que narran historias y eso. Existe la literatura, ya hablando ahora sí de literatura, digamos, propiamente dicha, por decirlo así. Tú mencionabas a Coelho. La literatura buena, mala, regular, y si es un ejercicio absolutamente subjetivo o si hay criterios que lo pueden medir. Yo, como granito de arena para arrancar con eso, diré que me leí la saga de Crepúsculo.
Bien.
La inhalé.
O no, bien.
Y no me sentí bien, me sentí cochino al final. Pero es como después de una rumba que uno se siente consciente de lo que hizo.
Más,
pero
exacto, más.
Exacto. Que uno se siente consciente de lo que hizo, pero no necesariamente se arrepiente.
Confesiones.
Entonces ahí no sé.
Confesiones de mañana ahí.
Sí. No, Crepúsculo, o sea, yo sabía que estaba leyendo basura, pero no podía parar de leerla. Entonces no sé, ese es como mi puntapié para la conversación. No sé qué quiera comentar. La banda derecha siento que va a ser más purista el día de hoy, pero es solo un
presentimiento. Yo vengo a decir que no hay mala literatura.
Ah, bueno.
Toda la literatura es buena.
Uy.
Tal cual.
¿Por qué?
Pues porque no. Sí, esa es la verdadera pregunta. O sea, digamos. Mala literatura. Entonces, normalmente yo me enfrento muchas veces en este grupo, porque es muy complicado, deberían cerrarnos, pero odian a Lovecraft y dicen que es mala literatura. O después se votan que Opio en las Nubes también es mala literatura.
En el siguiente programa voy a traer una audiocolumna de Jorge Salazar.
Es diferente lo que diga Jorge a lo que digan los mortales aquí presentes.
Por eso traigo la audiocolumna.
El caso es que, o sea, si nos podemos pensar como... Si vendría siendo una cuestión meramente subjetiva, o sea, yo cómo voy a decir que algo es mala literatura.
Bueno.
Pero respire perfecto. Antes para que no se nos muera aquí en la mala hora.
Perfecto. Yo... No, bueno, sí. Tengo 73 años y... 7 gatos.
Dos pensiones.
Dos pensiones y media.
Una de Copetrol.
Estoy trabajando en la tercera.
Uy, Dios mío.
¿Ah? Ya me conocen de nombre en la EPS.
Les lleva chiras, don Mateo.
Tienen datos en la calle, ya saben, ahí viene Champi.
Les dice, don Mateo, la cama de siempre.
Sí. Don Viveros. Sí, sí, sí.
Gracias por la cama para el pelado, ¿no? Yo no hay problema. Pues sí. Bueno, yo siento que puede que de pronto uno piense como en un principio, como que okay, no hay parámetros para calificar la mala literatura. Toda literatura es buena. Y en realidad es una experiencia subjetiva y uno simplemente lo disfruta o no. Pero yo sí siento que... No sé si eso significa que sean buenas o malas las literaturas, que es algo que podríamos hablar. Pero yo sí siento que ciertos libros tienen como una mayor o menor complejidad. Y hay ciertos libros que... en su redacción son mejores o peores, y a la vez también en su... Pues en... Siento que muchas veces la gente dice como, ah, es que este man es malo, es porque recurre como a clichés. De pronto uno de los parámetros para decir que una película, una canción o un libro es malo es porque en el 2019 sigue haciendo el mismo chiste que se hacía en el 58. Ahora, eso significaría entonces que toda la literatura siempre tiene que innovar o lo que sea o tal. Pero no estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que estoy diciendo ahorita, sino que es como los temas a discutir, no sé.
Yo quería decir algo precisamente sobre lo que dijo Zavala, que no hay mala literatura. No sé, y lo he escuchado tantas veces atacar a Borges, entonces no sé.
Pero o sea, es que yo no digo que Borges sea malo, yo digo que estoy mamado de leer a Borges, porque ya, Borges es bueno, sí, ya podemos dejar de leer a Borges, hay algo más. Mi problema no es de que Borges sea malo o no, o que Cortázar sea malo o no, o sea, yo reconozco que son pues, la reverga, evidentemente, pero el problema está en que nos quedamos leyendo siempre, ay, los buenos porque es que son buenos, es un ejercicio de comodidad de quedarte toda la
entonces,
vida leyendo
leer Borges. ¿También los malos?
Exacto, ¿hay buenos o malos? O sea, por lo menos que decía Chompilo de la complejidad, entonces solo porque una obra es compleja es uff, la reobra.
Yo
o por lo menos
no necesariamente.
Igual con la redacción, entonces, eso es más un proceso editorial, realmente. O sea, nosotros leemos, ¿es un mal editor o leemos un mal escritor? Porque, o sea, finalmente pasa, hay que entender que...
En el caso de Carver, uno muy bueno.
Tal cual. Entonces son todas estas vainas que uno dice como, ¿será? Porque, o sea, yo creo que el chiste no es que haya buena o mala literatura, sino hay literatura. Y ya, se parte del punto en que no, el juicio de valor es neutro, el primer juicio, y ya de ahí en adelante cada uno le da su connotación, diría yo.
Pero, o sea, si lo pensamos como en autores publicados y el cuento, pues siempre vamos a encontrar como gente a la que le agrada y no. Pero pensémoslo como, no sé, literatura escrita por una persona que no tiene ni idea del tema y nadie conoce y como que... No sé, o sea, mis cuentos a los 8 años, yo los consideraba literatura, pero son muy malos. O sea, hay cosas que realmente... No, o sea, hay factores objetivos para calificarlos, ¿no?
Pero no son cuentos de una niña de 8 años.
Bueno, entonces, mis cuentos a los 19. o sea, realmente como que...
¡El que escribí ayer!
sí, algo así. Pero yo siento que sí hay cosas que uno puede calificar como que no son buenas.
Porque es que también entonces ahí entra el ejercicio de la práctica, diría yo, perdón. El ejercicio de la práctica, o sea, precisamente ahorita ya no diría que nadie está haciendo... literatura para publicar, sino literatura para practicar, para en un futuro madurar el proceso. O sea, ahí sí, no conocemos a un genio, hay un Rimbaud que se retira porque escribió muy bien antes de los 19. Pero
usted es avala, usted.
Cuando uno está arruinado, entonces le toca escribir hasta que le salga bien. Eso no indica que lo que haya escrito antes sea mala literatura, sino es el proceso evolutivo para concretar la buena literatura, supuestamente.
Pero siento que hay escritores que nunca van a llegar a eso.
¿Cómo quién?
Entonces, con Mario nombres. Mendoza.
Pero Mario Mendoza era bueno antes.
No, pues sé, a mí Mario Mendoza solo me ha gustado una cosa. Bueno,
hay una, bueno, hay una cosa y un aspecto que hay, tomando presente lo que dice Steven, y yo creo que el ejemplo es perfecto, Lina. Hay un aspecto y es que la literatura, hay veces se le critica a las personas como mala cuando no es auténtica, por decirlo de alguna forma. Estoy, como digo, yo no estoy defendiendo que haya buena o mala literatura, sino que estoy intentando hacer como un paneo de los argumentos que yo he escuchado. Entonces, lo de los clichés, bueno, todo eso. O de que sea facilista también es algo que es como, ah, pues Deus ex machina tranqui y terminaste.
Como predecible. Sí. O sea, como... A mí me pasó con un libro en el colegio que se llama La vida secreta de las abejas, o Sabor a miel, creo que es en español. Era literal, o sea, con decirles, me leí 5 páginas y pude saber lo que pasaban al final porque era así de predecible y era así de como lugares comunes. Okay. Que, y aparte, la forma en la que estaba redactada, yo no me la aguanté. Mm. Es que era, de verdad, que era ilegible.
¿Sabes? Bueno, o sea, qué pena. Por ejemplo, la contraparte a mí se me hace de pronto Ambrose Bierce. O sea, a mí él se me hace tan bueno porque siempre al final es súper inesperado. Mm. Entonces no cae como en lo, no sé si llamarlo cliché o cómo llamarlo, pero es que Ambrose escribe una historia siempre muy envolvente, que puede ser sobre algo súper común, súper raro, pero siempre al final uno no se lo espera, viene a ser algo muy diferente a cómo venía la historia narrándose.
Pero creo le que sale natural, es. Si me entiendes, no es como todo esto apunta a que va a irse por este lado y luego de la nada solamente hago un giro acá terrible para que sientan que hice algo diferente con lo que esperaba.
Bueno, yo, y me disculparán, Chesterton. voy a citarlo en 2 distintas cosas en las que él habla sobre esto. Entonces, primero habla de la defensa de las novelas de kiosco. Y él, precisamente muy en la línea de digamos, de Zavala, dice que uno no puede entrar a criticar la literatura como buena o como mala desde por la perspectiva de la forma en la que está escrita o los temas que trata. Él defiende las novelas de kiosco porque es literatura popular, porque muchas veces, y en especial en la época de él, digamos hoy en día de pronto no tanto, pero en la época de él la literatura buena se consideraba, era la que trataba temas mucho más elevados, por decirlo así. Mientras que la novela de kiosco lo que hacía era como, pues, retratar temas del día a día de la cultura popular. Y él la intenta, pues no la intenta, pone su granito de arena en la reivindicación de cómo, digamos, ese tipo de novelas y de cuentos. En la poética de Aristóteles, el tipo dice que... Sí, yo sé.
Me meto un trasteado en esta vida para citar la poética de esta hora.
No, es temprano, yo sé, pero... Él dice que el tema del arte es la imitación, ¿no? La imitación de la vida. Y Chesterton, y cito la poética de Aristóteles, Chesterton dice que las novelas de kiosco son imitación de una vida, digamos, como mucho más común o mundana, por decirlo de alguna manera, pero que él no piensa que sea así. Pues es que es como la gente lo ve, pero que él no piensa que sea así. Entonces, en un primer lugar, como esa reivindicación de que siempre y cuando uno esté como realizando una labor de como imitación genuina de lo que es su propia vida, pues digamos que uno está escribiendo una literatura que hasta cierto punto valga la pena. Y por eso es que yo traigo a colación el tema de la autenticidad, por decirlo de alguna forma. Como de que yo estoy hablando desde cosas que me afectan a mí o que yo he vivido o que pues, de alguna forma he logrado como empatizar o interiorizar. Obviamente ese no es el caso siempre, ¿no? Pero es como un aspecto que se habla mucho. Y después voy a hablar de sus ensayos sobre novelas policíacas, ya que están hablando del tema. Y precisamente muy hablando de Mario Mendoza, y es Mario Mendoza, Satanás, es una gran novela, es porque él habla desde su punto de vista, yo creo. Él conoció al man, digamos, se sintió personalmente afectado por el tema y todo eso, y de pronto uno por eso, Satanás, como que lo logra poner un escalón por encima de todas las demás, si uno quisiera hacerlo, como digo. Yo no sé si haya buena o mala literatura. Pero en el ensayo sobre las novelas policíacas, Chesterton dice como que okay, para mí hay ciertas reglas que uno debe seguir para que una novela policíaca sea viable, ni siquiera buena, sino viable, como que cumpla las normas para hacer algo que uno lo sorprenda hasta cierto punto. Entonces, precisamente que sea, que no sea un giro y llegó un malandrín y mató a todos. O que tampoco sea como leí tres líneas y ya sé que... O sea, que no sea Sherlock Holmes, que es como, ah, es que este tipo de madera solo se produce en Birmingham y este man tiene acento Birmingham, entonces, ¡pa! Pero que tampoco sea como... Fue el mayordomo, jaja. Entonces, sí. Entonces él pone unas reglas como no pueden ser más de 8 personajes, por poner ejemplos, ¿no? Digamos, obviamente se pueden romper, pero él pone como parámetros básicos. Todas las cosas tienen que haberse contado, no pueden como inventarse una cosa así, y así. Entonces, ahí por un lado defiende como un aspecto de como todas las novelas son igual de buenas, pero del otro lado, y muy paradójico porque Chesterton es paradójico, dice las novelas policíacas que no hagan esto son basura. Entonces ahí están como los dos argumentos de no sé si haya criterios de calidad, no sé.
Pues ahí, no sé, Borges tiene un cuento policíaco, digamos, que hace todo lo contrario a lo que acabas de decir.
La muerte, la brújula.
Y la brújula. Uh-huh. Él te dice la solución del caso desde el primer párrafo.
Sí.
Y él, para, o sea, eso es como de entrada ya un
rompimiento.
Sí, una, o sea, es como una quijotada a las novelas policíacas. Y no es para nada malo el cuento.
Ah, pero Borges era gran admirador de Chesterton.
Sí, 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 claro. Pero precisamente, y a él le gustaba tanto la literatura policíaca que en un punto fue como se está volviendo basura. Entonces me voy a burlar. Digamos que todo eso para decir que no están tampoco muy claros los parámetros, aun si están medianamente enunciados.
Pues yo quería hablar como algo de lo que estaba diciendo Chompe ahorita, que era un poco como todos estos libros de kiosco, por llamarlos así. Estaba pensando y pues en estos días estaba leyendo como un artículo precisamente de Jorge Orlando Melo, el historiador, en el que habla un poco de Julio Flores, en una parte, que es precisamente sobre la buena o mala literatura. Jorge Orlando Melo dice que Julio Flores viene a ser como el poeta de los versos despreciables, de una vaina así, como, me parece loco porque a mí me parece un excelente poeta, y okay, Jorge Orlando Melo lo ve como algo muy detestable, por decirlo así. Pero a pesar de que Jorge Orlando Melo no, como que no parece gustarle mucho, sí dice precisamente como que de cierta manera como que la poesía y como los escritos de Flores era lo que el pueblo necesitaba en ese momento, era lo que necesitaba ser leído, como yendo un poco hacia lo popular que nombraba Chumpe ahorita.
Yo quiero hacer, antes de continuar con la idea de Steven, como pues ya que digan, o sea, existe una mala literatura, no es ay yo pienso, ay tal man citando, no, o sea, digamos, Chompi, ¿existe bueno o mal?
No tengo ni idea, sí, soy sincero.
Entonces no hay.
No sé, estoy acá es para escuchar.
Se abstiene.
Sin joder, no, o sea,
tú, Lina, ¿qué piensas?
No, yo pienso que sí, no puede haber mala o buena literatura.
O sea, sí existe.
Sí, pero no digo que siempre que no te guste un libro, un cuento o algo, es porque sea malo.
Ok.
Puede que ahí sí sea como parte de tu gusto, pero sí que siento que sí hay una parte que se puede considerar como bueno o malo.
Y sí.
Ay, qué dilema. no sé, yo trato de evitar los libros malos porque para mí sí hay libros malos bajo mi concepto.
¿Y Daniela?
¿Cómo crees?
Yo también creo que puede haber libros malos o simplemente que no gusten en general. Y de pronto deberíamos hoy darnos la licencia de decir que sí hay para poder como liberarnos y desarrollar bien el tema y no quedarnos en el todo está muy bien y todo es válido y todo es percepción. Como que hoy podemos liberarnos de eso, sí, puede que todo esté bien y que todo sea subjetivo, pero hoy démonos de pronto a la licencia de decir que hay cosas malas.
Voy a dar una respuesta, y es que no hay mala literatura. Estoy con usted.
O sea, es que entiendo el punto como para continuar la discusión, pero, o sea, entonces más bien planteemos así. Yo creo que se puede defender la mala literatura. O sea, es que para escribir buena literatura ya hay técnica, hay fórmulas. Escribir mala literatura es el verdadero ejercicio. O sea, como qué tan mal puede salir, como qué tan mala sintaxis puede hacer que dé lugar a algo nuevo. Si me hago entender, o sea, es un proceso realmente más complejo. Y es que siento que la mala literatura es la que se atreve a tratar realmente estos temas, no de los sagrados. O sea, es que este país sí está anquilosado en todavía pensar en los temas sublimes de, oh, la carroza de Bolívar, oh, cuando luchamos por nuestra libertad. Siento que se anquilosan esas vainas.
No, pero la carroza de Bolívar es sobre un pastuso borracho, o sea.
Pero sigue anquilosado en la época, frente a los temas grandes, weón.
El man está rascado en un puteadero.
Frente a los temas grandes. Porque okay, también la narración no es súper chirrete. O sea, la narración no responde a que está en un puteadero.
Pues no, pero sí es patético. O sea, yo sí siento, o sea, la carroza de Bolívar sí me, o sea, obviamente tiene el tema de, bueno, eso es una novela chévere para discutir. Es el tema histórico, pero también es el tema personal. O sea, una persona del siglo XIX en Bogotá diría que es estúpido hablar sobre lo que está hablando de Belio Rosero, porque qué carajos tiene que ver con que hecho que Bolívar haya arrasado pasto con un man que está, que la esposa no lo quiere, que se quiere comer a alguien más, y que el tipo está borracho y quiere ir a un puteadero y los hijos lo odian. Y, sí, no sé, que quiere pagar por una carroza con una
siento
plata.
Siento que es que la buena literatura en parte busca cierta esteticidad, por así decirlo. O sea, cierta imagen estética que es la que produce esa satisfacción.
Bueno, esto no les va a producir satisfacción. Pausa.
Y cuando pase suficiente tiempo, yo voy a volver.
Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Eres
historias de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
El tiempo se me pasa muy deprisa, desde que ya no tengo tu querer.
Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Pero siempre me acuerdo de llorar. Pero voy a descubrir la forma de no sufrir.
Bueno, continuando con esta afable discusión, quería plantear un tema. Ok, entonces digamos que hay una parte teóricamente que uno dice como que no hay mala literatura. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Pero entonces discutamos por qué para mucha gente ciertas cosas son malas. No sé si eso sea como el siguiente paso, que se me hace como hasta interesante. Por ejemplo, a mí me gusta ver comedias románticas. Es como una pasión mía desenfrenada. Yo me he visto todas y me las he visto 3 veces todas. Adoro ver comedias románticas, pero las comedias románticas tienen ese estigma de ser malas películas. Y las novelas, esta de 50 sombras de Grey, o las novelas eróticas también, como ese, todos esos temas.
La Rosa de Guadalupe.
No, lo, bueno.
Que a todos nos gusta en secreto. Pues,
¿a quién no le gusta La Rosa de Guadalupe?
Es que yo siento que hacia allá va el punto, o sea, es que ya Sister. La Rosa de Guadalupe no lo hace en serio, o sea, ya no es en serio, o sea, lo hacen realmente porque es así, o sea, el chiste es hacer La Rosa de Guadalupe. Es que ellos mismos se ríen haciendo.
No, ese siempre ha sido el chiste, pero nadie lo entendía.
Es que es el punto, o sea, realmente ahorita ya es como lo hacemos porque sí, o sea.
Pero usted no cree que hay un man en La Rosa de Guadalupe que genuinamente piensa como estoy haciéndome un show. El hijo de madre.
Después de que se hicieron el del Ayuwoki, no hubo vuelta atrás, si me voy a entender, o sea.
Wait, el Ayuwoki salió de La Rosa de Guadalupe.
Es que creo que hicieron uno al reto La Ballena, en que había un monstruo, una vaina así. Había un monstruo, o sea, si
¿sí me voy a entender? El reto de La Ballena en La Rosa de Guadalupe.
O sea, cuando le botan el celular a la niña y la niña salta, eso ya no es.
Buenísimo.
Eso ya no es porque estén haciendo un guión serio, eso ya es porque es La Rosa de Guadalupe, ajá.
Pero tu voz estéreo también va por ahí.
Que es la misma vaina, ya, o sea, realmente los guionistas ya se dan la libertad de, oiga, eso nunca me lo escribirían si lo pongo en si lo pongo como chiste.
Ahorita en tu voz estéreo yo me vi uno hace poquito, que era como un man que estaba comiendo una cucha. Para vender la casa y la encierra como en el cuarto y es básicamente como un episodio de esos de 24 como tun tun y es porque el man está yendo a la notaría como a vender la casa y uno como abogado en verdad yo cagado la risa como la señora persiguiéndolo en la notaría para que no venda la casa, la hija de la señora, porque la cucha estaba encerrada en la casa, y llegan como 47 policías a la notaría para arrestar al man por intentar vender la casa de la señora. Eso no, o sea, uno no puede...
Es que no es en serio.
Sí, eso no puede.
Llegar acá a la notaría de la séptima ya la habría vendido, estoy seguro.
No, pero... Pero, por ejemplo, con las comedias románticas o con la Rosa de Guadalupe, pues como, ok, siempre hay como un tema de fórmula, ¿no? Y de pronto eso es lo que a la gente le raya. O sea, una comedia romántica es un meet cute, que tiene que ser como algo que instantáneamente lo sienta uno identificado con los personajes. Antes del meet cute, como 5 minutos de carácter, de como desarrollo de personaje muy mal planteado. Después como 30 minutos de ay se aman, después una pelea, se arreglan, después una pelea grande y después se arreglan en grande. Y eso es una comedia romántica, en esencia.
No una, todas.
Ah, no, perdón. Y al final de la, cuando se arreglan de la pelea grande, la mujer o el hombre tiene que dar un discurso tierno en el que deje su corazón
y sus en la intenciones mesa. Claras.
Exacto. I'm just a boy standing in front of a girl asking, I'm just a girl standing in front of a boy asking her to love her. Y así.
Pero es que eso ya está muy, muy trasteado. O sea, es que yo siento que también aquí estamos hablando un montón de gente trasteada que ha visto ya mucha vaina. O sea, es que esa es la cosa. También la gente le dice, uy, no, es que esto era muy clichésudo, pero es porque uno ha leído 20 vainas que llevan al mismo resultado. No todo el mundo va a decir, esto es clichésudo. Hay gente que va a decir, como, uy, yo no me esperaba este giro porque no he visto suficientes giros. Pero,
¿como historia de un taxi?
Tal cual, o sea. Aún así, Chompila ya arruinaba para todo el mundo.
Pueden ser como clichésudas y pueden ser muy buenas. Tienen algo diferente a las otras y pueden ser muy buenas.
No, no, por eso, o sea, no, yo estoy, yo pues yo me he visto, o sea, yo no paro de ver comedia romántica, es un problema. Pero, y no me parecen malas, de verdad, porque dentro de esa fórmula pueden haber cosas chéveres. Pero es algo que yo de pronto sí he visto que la gente le molesta, como, bueno, no sé, como que piensa, no que le moleste, pero que hace que entonces las comedias románticas no puedan ser como películas serias que deberían... O sea, yo no sé, películas que hayan como, por ejemplo, sido nominadas al Oscar, ¿no? Románticas, Annie Hall, me acuerdo. O de pronto, más nuevas, pero no... American Beauty.
Moonlight.
No me la he visto.
Moonlight no es una comedia romántica, Moonlight es un drama. O bueno, podría ser comedia romántica si no tiene un humor muy cabrón.
No, pues...
Bueno, La La Land.
Entonces. Entre paréntesis, una vez una prima dijo como... Ay, una comedia. Que le preguntó a un amigo que le recomendara una comedia. Le dijo, ay, La Lista de Schindler. Y lloró mucho.
¿De risa?
Sí, yo creo.
¿Se imagina dónde? No. ¿Dónde usted mamándole gallo le recomienda una comedia a una persona? No, La Lista de Schindler. Y el man vuelve y dice, oiga, no, para de reírme. Yo ahí sí me preocupo.
¿Y te reíste mucho?
Obviamente, o sea.
Bueno, porque sí, no sé, hay esa sí es una cuestión, yo creo que como nosotros percibimos o como nosotros porque por ejemplo, no sé si eso también haga parte del caso, pero hay veces uno ve una película y dice está buena. Y después habla con otra persona y otra persona dice está mala. Y después se habla con otras 4 personas y tienen opiniones distintas. Y uno de pronto va cambiando la opinión de la película con respecto a cómo hablando con las personas.
O pues volviendo a lo que nos trae, que es la literatura.
Sí, qué pena.
No sé si de pronto les ha pasado que leen algo y como que les gusta muchísimo. Luego lo vuelven a leer después y ya es como, ¿por qué me gustó esto? O lo recordaba distinto.
Crepúsculo.
A mí no me ha pasado.
¿Nunca?
Nunca, o sea, por suerte, todo lo que he leído me siento satisfecho habiendo leído.
¿Pero lo has releído?
Sí, no me pasa. Pues así que lo relea y lo fragmente, no me ha pasado.
Pero yo tenía otro comentario sobre películas. Y bueno, Steven me cortó.
No, dale, está bien.
Pues siento que es como lo que sucede con las películas de culto. Como que al comienzo... La gente en general no les gusta y luego cuando se vuelven de culto la gente les empieza a gustar y terminan siendo clichés, ¿no? Como, no sé, Donnie Darko.
Pero Donnie Darko es cliché para el chico edgy que se pinta el pelo azul.
Que escucha Radiohead.
@ Juan Radiohead.
Pero me refiero a que, o sea, es como si el gusto de las personas en general generara como un cambio sobre tu gusto. sobre la percepción que tiene sobre cierta obra.
Sí.
O un libro puede ser un meme también, eventualmente.
Es que creo que también puede ir un poquito más allá, y es como coger la idea que dice Lina, y es como en un momento a la gente le encanta algo y 10 años después se olvidan por completo. O sea, algo que pasó, por lo menos, Pessoa, hablando de Pessoa, Pessoa lo leía la mamá de ella, pero se volvió un hit para ahorita, y había autores que leían en todo el mundo a la misma época y que era lo que más leían, y ahorita ya no se imprimen. ¿Sí me va a entender? O sea, es una cosa que cambia con el tiempo. O sea, de un momento a otro, alguien que era súper olvidado, de un momento a otro surge y dicen como, este man era un dios, perdónanos, y lo empiezan a leer. Porque es esa vaina de, no porque a alguien no le dan mucho quiere decir que sea bueno, o tampoco,
esa es otra
tampoco,
cosa.
Tampoco porque le dan poco sea malo.
Acá, por ejemplo, trayendo el caso de los bestsellers, estoy hablando terrible.
El paper.
Los bestsellers. Y, o sea, que se vendan mucho no quiere decir que sean buenos. ¿Sí?
Pero existe algo como gustos, no sé cómo decirlo, generacionales, o sea, como... que a una generación le guste esto y a la otra no.
Ah, bueno.
Porque tienen cosas pues en... eso. O sea, ¿eso pasa?
Sí, eso es bastante común. Hay, por ejemplo, en historia hay una, hay un libro básico, yo diría, que se llama como El oficio del historiador, de Mark Bloch. Hay una cosa que dice el man, y, o sea, toma un proverbio árabe y el man dice como que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Entonces, lo que el man quiere explicar ahí es que los gustos se desarrollan dependiendo de la época que vive cada generación. Entonces, lo que vivo yo, la época en la que vivo yo, va a generarme gustos muy distintos a los que tenían mis papás, o mis abuelos, o mis bisabuelos, o los que van a tener mis hijos.
Es que yo siento que esto va más hacia épocas. O sea, siento que en un momento, por lo menos la literatura se reconcilió con autores. Si me entiendes, o sea, tanto los jóvenes, y sí, los edgy teens que ligan con Pessoa, como Steven. Yo no ligo con Pessoa.
Yo tampoco.
Usted llora con Pessoa.
Yo lloro con Pessoa.
Todos lloramos con Pessoa. Uf.
Pero entonces, no solo el edgy teen está de acuerdo, sino también la crítica literaria, ya a nivel más profundo, también está de acuerdo de, oiga, como que la cagamos con este man. O sea, siento que es como una reconciliación de época en el que... no importa cómo la fragmentación generacional, sino todas las generaciones concuerdan en, oiga, tal vez ese tipo no era tan malo. Y alguien por fin ve la verdadera obra y lo saca y dice como, wow, era realmente alguien que valía la pena.
Pero usualmente esos manes son personas que, si en la época no son tan queridos o todo eso, es porque eran avant-garde o... hablaban de temas que de pronto la sociedad...
Perdón, ¿qué no fue lo primero que dijo?
De vanguardia.
Ah, gracias.
No entendí a vanguardos.
Los avangardos. Eso era avangardo.
Es el nombre del programa.
Avangardos.
Listo, ahí quedó el nombre.
Esto fue La Mala Hora. El programa de Rosario Radio. Nelson me dice que todavía hay tiempo.
Aquí vamos los avangardos.
Aquí vamos los avangardos. De vanguardia.
Avangardar.
Me lo los voy a tatuar. Vamos a vanguardiar. Voy a tatuármelo en la frente. Avangardo de corazón.
Literal. Avangardo for life.
Avangardo FC.
Paga por un movimiento literario los avangardos. Yo, saquemos una revista que se llame... de avangarda.
La vanguarda.
La vanguarda.
Yo lo compro.
Pues cómo lo va a comprar si usted va a ser el director, el rostro, el sujeto.
El verbo.
Arroba Juan Radio Head está muy bravo conmigo hoy. No, pero a lo que iba es que antes de que me atacaran por todos los costados, excepto Lina y Firme, es que, por ejemplo, Coelho puede que lo lean muchas personas, pero yo siento que mucha gente también lo odia. ¿Sí entiendes? O sea, siento que es proporcional, como la cantidad de gente que lee a Coelho, así como la cantidad de gente que dice que Coelho es malo.
Como Ricardo Arjona.
Como Arjona.
Tienen la misma cantidad de likes y de dislikes en YouTube.
Probablemente son las mismas personas, como...
Sí.
Como
pero...
like, oh, me siento culpable, dislike.
Es algo que, sí, puede ser. O esta vieja E.L. James, la de 50 sombras de Grey, o Dan Brown. O sea, todos tienen como muchos, como sus seguidores, y son muchos, y son bestsellers y lo que sea. Pero después hay un montón de amargados como nosotros que decimos que son malos. pues no nosotros, pero nuestros colegas, por decirlo así, no sé. O nuestro estereotipo.
¿Los otros avangardos?
Los otros avangardos, exacto, los otros avangardos.
Pero es que los avangardos somos minoría, diría yo.
No sé.
Sí, o sea, bueno, es que ahorita se puso de moda ser avangardo.
Se puso de moda.
Ser taciturno, ser María José. José,
vegetariana, animalista. Está de moda, está pegando.
Marica, debió no haber dicho avangardo. Les faltó.
Avangarda.
Avangarda. Bueno, taciturna, avangarda, María José.
María José. Pero...
Sinónimos.
Eso es bestseller, hay muchas personas que no les gustan porque les parecen pendejos o chimbos o lo que sea. Y de pronto dentro de 30 años yo tenga que comerme mis propias palabras, pero dudo que Dan Brown sea recordado como un genio malentendido.
Por eso mismo, ¿sabes qué se recuerda como genio malentendido? Es al que no leía.
No, pero no, o sea, bueno, que entonces que no al que no le, pero que entonces no lo que reivindique la gente diciendo como okay, solo porque era un bestseller dijimos que era malo. O sea, eso no pasa tanto. A eso me refiero. ¿Sí? No pasa tanto que un man que fuera bestseller después dijeran todos como que okay, este man era un bestseller, pero además la comunidad académica llega y dice, "No, el man también era un puta."
Sí, creo que nunca ha pasado.
O sea, o lo quieren de entrada o no lo dejan entrar nunca si es bestseller, ¿no? Ahora, si es un malentendido, ahí sí, otra cosa. Como el de La conjura de los necios, que escribía en carboncillo la novela y eso. Pues, a ese man sí lo reivindican, pero al que era bestseller no. No sé, ¿por qué?
No sé, yo me quiero ir con Opio in the Clouds, porque soy bien avangardo.
Usted me la monta y usted empieza a hablar de Opio en las nubes.
Pues único y detergente.
¿Qué más podía hacer, weón, si soy avangardo?
Brilla con su propia luz.
O sea, Opio está entre ser un bestseller, porque ya lo piratean, o sea, ya la versión pirateada se vende como pan caliente para todos los editings que se quieren meter. Pero sabes que
para todos los niños de 14 años que quieren ser Edgy y Zavala.
Nadie quiere ser Zavala.
Ni Zavala.
Zavala utilizó odio. Fue súper efectivo.
Súper efectivo, se muere. Pero o sea, por lo menos, digamos, si yo pienso en Opio, yo digo como, no todo el mundo ve el potencial de la obra, si me voy a entender. O sea, por lo menos que sea unas... La musicalidad es difícil de coger, o sea, realmente usted tiene que seguir la obra del man, gustarle lo que el man hace para cogerle la musicalidad. Y entonces ya después de coger la musicalidad, empieza a ver que los nombres no están puestos porque sí. O sea, la Blanchot es por un crítico literario francés. Entonces tiene estos daticos así chiquiticos, pero que requieren es la revisa minuciosa, ¿no? De prepubers que quieren conocer Bogotá a través de un hipódromo que ya no existe.
O el mar.
El mar de Bogotá, si ¿sí me va a entender? Y es igual, o sea, y si usted quiere seguir la obra de este man, de Chaparro, usted después coge El pájaro Spit y sus maleantes, y si usted no leyó Opio o no le gustó el estilo de Opio, no la coge, pero igual él vuelve a hacer un ejercicio literario mucho más allá de solo escribir a lo maldita sea.
¿Man escribió más? ¿Como mucho más? O
no, tiene dos. Y los poemas.
Ok. Pues no sé. Siento que el tema de la mala literatura es un poco complicado porque nosotros nunca... Porque el tema de los gustos es algo que es a veces uno... Yo a veces no entiendo por qué no me gusta X o Y cosas.
Vivir.
Bueno, eso sí está claro, pero o sea, por ejemplo, no sé, yo me empiezo a leer un libro que todo el mundo dice como es el libro, no sé qué, y no puedo pasar de la décima página y me da mamera.
Ejemplos.
Los hermanos Karamazov.
Ok. No le gusta.
No, o sea, y es el libro, pero no puedo pasarme de la décima página.
Ok.
No pude. En cambio, pero hay otros dos que sí, o sea, El Jugador es de mis libros favoritos y me lo he leído varias veces. Entonces, no sé, siento que también hay veces que uno también depende de cómo él está de ánimo, con quién uno coge el libro. Mil cosas que hacen que uno entonces simplemente diga como, no, es malo y ya. O sea, yo me leí toda la saga Crepúsculo, no me siento muy orgulloso del tema, pero pues pasó. O Narnia, por ejemplo. yo amé a Narnia y es algo que se supone que es bueno. Entonces me leí todo Narnia, pero yo no me pude leer Harry Potter porque me dio mamera. Entonces, no sé, hay como aspectos muy subjetivos que me parece que son muy difíciles de catalogar.
Me duele que hayas leído Crepúsculo y no Harry Potter. Me siento súper ofendida en este momento.
Yo apoyo a Chumpy, Harry Traición. Potter rip.
¿Qué les pasa?
Pero, o sea, es que esa es la vaina también. Creo que el hablar de mala o buena literatura hace parte de un juego al pertenecer. Si digo que Mario Mendoza es malo, ya hago parte de la bola que dice que Mario Mendoza es malo, entonces ya podemos hablar. Oye, ¿por qué te parece Mario Mendoza malo? Entonces
porque como... lo leí.
Uy. 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 Papi. Fuerte.
Destrucción.
Me pareció buena persona.
Waste.
Destrucción 100, sí, weón. Y el man con los oídos rojos ahí. Punto de tontería.
Wasted, wasted. Bueno, pero por ejemplo, hablando de Mario Mendoza. O, bueno, no de Mario Mendoza. Si un man es políticamente incorrecto, digamos, como Mujeres de Arjona, o que digan la palabra de negro en Estados Unidos.
¿Mujeres es políticamente incorrecto?
Daniela. ¿Lina?
Mujeres. ¿Qué queremos?
O sea.
Ok. Siento que ahí ya hay una respuesta.
Busca la letra.
Literal.
Es como...
Siento que cuando habla del aborto... Ay, sí. No, pero en esa no habla del aborto.
¿En no, esa no es la del aborto?
Esa no es la de...
Ah, entonces no.
Nos lo inventamos, no sé qué.
Sí.
¿Sí?
Es
ah, sí. Es que es básicamente decir
como... Es como cogerla como objeto destinado a la admiración, porque sí. No sé, es raro.
Y que o sea, nosotros hacemos las cosas chimbitas para ellas, pero ellas solo... Son de admirar.
Solo estamos ahí.
Ayer le están dando mucho palo, marica. O sea, también es una canción. O sea, sí me entiendo el punto, pero es que es una canción esperando que responda a todo. Entonces, ya, tendría que decir el verso: hacemos por ellas, pero ellas hacen el doble por. O sea, no.
O sea, no, sí.
La puse pero la puse de ejemplo, no por, mentira, no por, mentira, no por no darle sé. Palo, sino como ejemplo.
Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo. Y al es final, que... la historia termina en par. Pues de esas pareja mujeres, vinimos, en esas... pareja o sea, hay que terminar.
Yo no escuché esa canción.
O sea, ya
el,
con eso...
El como heterodeterminismo, ¿no? O sea, yo aquí... No. O sea, si quieres que me meta de cabeza...
Vamos a armar un programa de Arjona. Vamos a hacer un especial de Arjona.
Esto está muy denso.
No. Lo que pasa
feminista
es que...
o no, así se va a llamar.
No, pero es que... Aparte, no hay forma en que pueda racionalmente comparar feminismo con machismo.
Arjona, ¿Nobel o no Nobel?
Hay que plantearse las preguntas de verdad.
Sí. Yo lo reconozco. Ya no puedo ofender más a Arjona.
Muy bien.
Ahí se acabó el tema.
Reconoces que...
Bueno, pero presente por eso, como, digamos, Mujeres es una canción que mucha gente dice, como, ay, es chévere o lo que sea. Hoy en día,
señora,
de pronto está un poquito... pues...
Pero alguien está queriendo tirarse los micrófonos acá.
Sí, qué pena.
Y dice que no tiene guayabo.
Pues sí, es una canción que pronto hoy en día es anacrónica, pero... Entonces, digamos, esa parte de la letra, hay una parte de la letra que es... políticamente incorrecta, así como en Mark Twain, digamos, en Estados Unidos hay mucho problema por el tema de que digan la palabra en inglés.
Con la N. Puede decir, la palabra con N.
No sé si se pueda decir, la verdad.
La palabra con N.
La palabra con N.
Pero que esa vaina la podemos
decir. Dígalo usted, dígalo usted.
Luego llega alguien acá y...
Nos censuran.
Pero o sea, es que no siento que tenga el mismo contexto si lo dice... Alguien a quien le pasaron por encima tres culturas.
O sea, ahí hay un punto no. Muy serio.
O sea...
Sí. Pero bueno, digamos, solo para tratar el tema. Mark Twain sigue siendo un genio. Entonces sí. uno dice como también... Hay aspectos de que de pronto una mala literatura puede... O sea, que de pronto una literatura no es mala solo porque sea de su tiempo, porque tenga como esos aspectos y no la vuelven ilegible, no sé. Un producto de su época también. Porque mucha gente dice, es que eso es malísimo solo porque tiene esos anacronismos.
Pero es que eso es nuevo.
Sí, no, pero pues estoy ya preguntando.
Pues no está nuevo, o sea, vuelve a hacer lo que siempre dice, esta crítica francesa que empieza a mirar, ya es la obra y dice como esto es machista, no lo leamos porque es machista, pero entonces no leeríamos la mitad de lo que leemos al día de hoy. Que, o sea, también es Sí, hay que pensar las obras desde su época, o sea, digamos,
eso no es,
sé.
Es cierto.
O sea, London.
Amor, Betty la fea.
Sí. Pues sí, eso sí, levanta sí, el total, debate total. Por la escena, ¿no? En la que este man le agarra el pelo a sí. la vieja y todo el mundo dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo no editaron la escena?
Toda la transición de Betty es que ya se vuelve aceptable cuando por fin se quita los brackets, las gafas y se quita ese capullo horroroso que le pegaban con él, o sea.
O el fat shaming a Berta, o sea, esa vaina es pesada. Sí,
pero yo siento que Betty es porque cambia por ella, esa parte no me disgusta.
Sí, pero es que la ponen demasiado paralela con la parte física.
Programa de Betty la Fea y Arjona. Siento que está montado. Está montado el programa. No, pero bueno, o sea, yo por eso. No, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que cada cosa es producto de su época también. Pero hay un tema que es súper.
Porque, o sea, por ejemplo, hablando de Edgar Allan Poe, cuando él hace las aventuras de Arthur Gordon Pym, en el momento la crítica literaria le da re duro. O sea. Había un gran crítico literario en ese momento en Estados Unidos y dice que la obra es muy mala, que las referencias marítimas que utiliza Allan Poe son muy malas, pero ya después se convierte de cierta manera en un gran libro, en algo que lee bastante la gente. No sé qué tanto lo lean, pero pues de cierta manera se convierte como en una de esas cosas, no necesariamente un clásico, pero sí un buen libro.
Sí, ok. Pero...
No, y es tanta la vaina que, por ejemplo, o sea, cuando le hacen la gran crítica a Allan Poe, que su libro es malo, él llega a creerlo, y él se muere creyendo que su libro es malo, y es el único libro que hace por eso, precisamente, la única novela.
Y eso le pasó a más de uno, o sea, eso de que le dijeron su obra es malísima, y después todo el mundo fue como, ahora leamos esto a lo maldita sea.
Y luego así como, ay, no, si era bueno.
Qué cagada, ¿no?
¡Ups!
No te hubieras muerto.
Qué pena que te hayas como suicidado en un parque, supuestamente.
Con vestido de señorita.
Buen plan. Bueno, siento que le hemos dado suficientes rondas a este tema y deberíamos simplemente como concluir y dar unas recomendaciones muy rápidas de libros que... son catalogados como malos, pero que nosotros consideremos que son buenos.
Yo creo que leí mal la escaleta porque creo que era decir que no leer.
Eso.
Upsi.
Yo soy un tipo que lee la escaleta.
De vanguardia.
De vanguardia. ¿De cómo es? De
avanguarda. Es una vanguardia.
Bueno, entonces, ¿qué libros no leer?
Según los avanguardos.
Según yo, se busca el nombre de la que escribió semejante cosa.
Pues no sé, o sea, creo que voy a empezar yo porque yo soy un tipo bastante complicado escogiendo libros. Cuando voy a cualquier, me demoro horas, incluso, viendo las estanterías. Y yo pregunto bastante, porque yo soy muy complicado para leer vainas. Entonces no sé si realmente he leído algo malo hasta el momento, porque yo los escojo mucho. Sí, me paro bastante a escogerlos. O sea, porque no sé, creo que me molestaría leer algo malo y no sé si hasta el momento me ha pasado. Como tal con literatura, ya pues artículos y eso sí han sido bastantes cosas malas que he leído.
Bueno, ustedes acaban de escuchar algo muy malo. Lastimosamente no tenemos más tiempo y ya... entró hasta Mario Castro para regañarnos. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @ Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a Sebastián Ríos, a Nelson Duarte, el gran conductor, a nuestra gran mesa de trabajo, Steven Jurado, Daniela Velázquez, Lina Palacios, Juan J.C. Zavala.
Avangarda de corazón.
Avangarda de corazón. Yo, su humilde servidor, Mateo Viveros. Saludos a mi abuela. Chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.